Bueno, pues gracias por acompañarnos a la sesión. Lucas Nelen, coordinador de la Comunidad Física de Altas Energías. Rebeca Valenzuela Argüelles, como representante de la UNAM. Alina Vázquez, coordinadora de la Comunidad Remery. Y Alfredo Cristóbal Salas, como coordinador de la Comunidad Supercómputo. Les comparto la agenda del día de hoy. Permítanme un momento. Listo. Bueno, pues tenemos como primer punto la participación del maestro Alejandro Barba Franco. Él es de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SED y nos viene a platicar sobre el grupo EduTradi, una iniciativa que venimos trabajando desde hace ya casi 2 años y en la cual pues participa gran parte de los coordinadores en el eje a través del eje 4, que es en donde participa CUDI y también participa directamente la comunidad Remery a través de la persona de Rosalina y Rosalina Vázquez y Red Late con Marina Vicario. Entonces, no sé, Alejandro, si quieras compartir algo, quieras que les dé algún antecedente o tú lo tienes ya contemplado.
Pues igual, si gustas, yo lo comparto y ya me ayudan tanto tú como Alina, que están bien involucradas. Buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación. Voy a compartir una PPT un poquito rápida para poner este tema de contexto, como comentaba Marta. Les platicamos un poquito. El EduTradi fue una iniciativa que hace un par de años, bueno, justamente antes de la pandemia, cuando la maestra Salma Jalifa era su secretaria de de Comunicaciones y Transportes, se decidió generar un grupo de trabajo para impulsar todo este tema que tiene que ver con la transformación digital, que seguramente todos los que estamos aquí estamos muy involucrados. Como bien comentaba Alina, como instituciones, pues participa desde luego la SEP, la NUYES, Relate México, Remery, CUDE y el ECUESAT. De manera inicial, se plantearon 8 ejes transversales y cada eje tiene desde luego un líder con diferentes líneas de acción. Los pongo de manera muy general para que los conozcamos. Todo esto se ha hecho en un trabajo meramente colaborativo. Alguna vez lo comentaba, por ejemplo, el maestro José Luis Ponce de la Núñez. Toda esta actividad es ajena a nuestros puestos de trabajo como tal. Es una actividad que preocupados por el tema de la transformación digital en México y el tema de que llegó la pandemia y nos hizo adoptar las TICs de una manera abrupta. Sin embargo, creo que hemos sobrevivido, hemos sobresalido. Sin embargo, creo que todavía hay muchas cosas por hacer y la única manera de poder avanzar es pues, crear, como en su momento comentaba la maestra Marina, redes de colaboración. Uno solo de repente no puede hacer muchas cosas, entonces se creó esta agenda general buscando desde luego pues, buscar un modelo educativo básico para la transformación digital con diferentes acciones. Buscar el tema de la normatividad a través de hacer análisis como tal de las leyes actuales, etcétera. Tratar de hacer propuestas que faciliten o permiten el tema de uso de las TICs. Como bien sabemos, México tiene muchos avances en cuanto a tecnologías de la información. Sin embargo, en materia regulatoria, pues creemos que hay áreas de oportunidad que no vamos a descubrir el hilo negro, sino simplemente como tratar de aportar un poquito en el tema de normatividad. Está otro eje que busca el tema de innovación educativa a través de crear un observatorio. Este lo está liderando la gente del TECNM, del equipo del doctor Enrique Pashnat. Está el eje 4, que es el eje de conectividad, de seguridad e infraestructura tecnológica, que nos apoya de manera particular Alejandro Martínez Varela y Marta Ávila como líderes de este eje. Está el otro eje de tecnologías educativas, recursos de información y servicios digitales. Aquí este lo lidera la maestra Lina, con todo el tema este de repositorios y justamente eso comentaban al principio de la sesión, de cómo poder integrar y aprovechar estas tecnologías educativas que tiene cada universidad, porque al parecer, bueno, cada quien hemos tenido que pues, buscar con nuestros propios esfuerzos cómo solventamos el tema de las tecnologías educativas y bueno, creo que si se hace un esfuerzo como ese que comentaron ahorita de la UDG, de la Veracruzana, etcétera, y se pueden compartir estos recursos, como bien comentaba Carlos, que siendo código abierto, pues sería súper bien para no estar como buscando el cómo lo resolvemos cuando ya alguien ya pasó esa curva de aprendizaje de cómo implementar las tecnologías educativas. Se tiene otro eje que está buscando el tema de calidad educativa, en el cual creemos que si las cosas que se implementen no se miden o si no tienen una certificación o una validación, pues pueden quedar como buenas intenciones y al no tener una medición, pues por ende pues, no podríamos mejorarla, que básicamente es el tema de la calidad, mejorar cada vez que se pueda. Está otro eje, que este lo lidera el maestro José Luis Ponce, que busca el tema de cooperación académica, internacionalización y vinculación. Y bueno, aquí la idea es ver cómo podemos adoptar tecnologías que se están utilizando en el mundo y también cómo podemos fomentar pues, este trabajo entre la industria, la sociedad y las universidades, que la mayor parte que estamos aquí somos, estamos en temas académicos, y bueno, buscar esta vinculación. Y por último, el eje 8, que es en el que su servidor está como responsable titular, es el tema de formación, cobertura y cultura digital incluyente. En este eje, de manera particular, lo que buscamos es todo esto que estamos investigando, pues lograr que llegue a las universidades. De repente, a lo mejor una universidad autónoma como la de Nuevo León o la UAP, que tiene hasta un centro de supercómputo, o la UDG, pues puede tener recursos que pueden servir a lo mejor a una universidad intercultural que está en Michoacán, por ejemplo, en San Luis Potosí. Entonces la idea es que todas esas tecnologías que ya se han utilizado se puedan ir trasladando a través de formar ya sea a los responsables de TICs, a los docentes o coordinadores en materia de TIC y desde luego a la comunidad académica, que son los estudiantes, con la idea de irlos preparando para cuando terminen su carrera se puedan insertar mucho más rápido en el mercado laboral. De manera general es lo que tenemos ahorita en el equipo de Edutradi. Y bueno, voy a platicar un poquito de cómo está nuestro eje 8 en particular. Ese sí ya está enfocado únicamente al tema de formación. Y bueno, lo que estamos haciendo es como hacer un marco nacional que impulse este tema de desarrollar habilidades digitales. Creemos que hoy por hoy, aunque ya el Enduti y el INEGI comenta que casi el 80% de la población usa el internet, creemos que todavía hay un área importante de oportunidad en cuanto a la población en general y de manera particular en la académica. Vimos como los maestros, en una palabra que no quiero que sea como pues eso suene peyorativa, pero todavía hay mucho analfabetismo digital. Entonces la idea es como buscar este marco nacional que ayude a todas las instituciones a desarrollar habilidades digitales de toda la planta universitaria, tanto desde la secretaria que está en la recepción hasta los docentes, los equipos de trabajo. Para eso hicimos un diagnóstico de habilidades digitales durante el año pasado y antepasado. Se hizo una encuesta en conjunto con la NUYES y la SEP para saber más o menos cómo estaban los maestros y cómo estaban los docentes en cuanto a temas de TICs. Y bueno, pues nos dimos cuenta de que uno de los grandes temas antes de irnos a las habilidades digitales es que hacía falta infraestructura, que es el tema del eje 4. En algunas instituciones ni siquiera tienen un servicio de internet simétrico o el que tienen, a veces lo tienen que pagar inclusive los mismos profesores. Entonces, bueno, este diagnóstico nos permite empezar a generar como líneas de acción iniciales para fortalecer el tema de las habilidades digitales. Se está buscando también un programa de acreditación de habilidades digitales. Por ahí, como parte de las acciones que ha hecho el Edutradi, algunos proveedores, en un sentido de colaboración y responsabilidad social, se acercaron a este equipo para decirnos, nosotros tenemos tantos cursos, tantas certificaciones, se los ofrecemos de manera gratuita a la comunidad universitaria, aprovechenos, si bien son certificaciones a nivel básico con algunos proveedores, que vamos a ver más adelante, pueden servirle para que los futuros profesionistas egresen ya con una certificación con valor internacional, con empresas desde luego con posicionamiento de este calibre común. Ya veremos ahorita más adelante cada una de ellas. Estamos también trabajando en el tema de la ciberseguridad en la educación. A veces obviamos o creemos que porque tenemos ya una computadora e internet, todo va a ser sano y perfecto. Sin embargo, junto con el eje 4 estamos trabajando en una guía de ciberseguridad que se pueda utilizar tanto para los responsables de TICs, como para los docentes, como para los alumnos. Una guía a través de infografías muy amigables que estamos buscando para que toda la comunidad académica, pues tengamos cuidado en el uso de la información. En su momento comentaba el maestro José Luis Ponce, que ahorita todos cuidamos nuestra identidad como personas, pero si perdemos nuestra identidad digital, pues estamos todavía con más temas de preocupación, porque nuestra identidad digital pues tiene hasta la cuenta de crédito que tenemos en nuestro banco. Entonces, sí es importante cuidar el tema de la formación en cuanto a ciberseguridad. También tenemos contemplado este tema de recursos educativos abiertos para la formación y desarrollo, que básicamente es como dar impulso al tema de las plataformas que comentaban hace ratito, y también estar buscando qué cursos o qué diplomados se ofrecen de manera constante para que la comunidad académica se vaya formando. De manera general, bueno, sabemos que Coursera, varias instituciones ofrecen cursos que son a muy bajo costo, inclusive son gratuitos, que se pueden aprovechar. Entonces la idea es como concentrarlos y difundirlos. De hecho, en nuestra página de internet ya tenemos publicados los cursos que se van a impartir durante este primer semestre del 2022 para que se puedan consultar. Básicamente son como los 5 ejes generales. Y bueno, la iniciativa que tenemos actualmente, para no irme tan largo, estamos ahorita trabajando con estos proveedores que están en pantalla. Ellos están ofreciendo becas para certificación. Lo que estuvimos planteando, y bueno, les comento de manera inicial y con un tema meramente informativo, pero de contexto, en el 2020, el doctor Luciano Concheiro y el maestro Jaime Valls mandaron un comunicado a todos los rectores de esta iniciativa para que sumaran a este tipo de proyectos. Sin embargo, bueno, ya pasó un año y cacho, y bueno, casi 2 años, y no hemos podido medir el impacto de estos cursos, porque desafortunadamente al parecer no ha fluido la información entre el rector y el coordinador de la carrera o el responsable de TIC. Entonces lo que estamos haciendo ahorita como iniciativa, y bueno, vamos a sumarnos junto con Anuyes, que Martita el día pasado también nos ofreció el apoyo, queremos hacer una prueba piloto de manera inicial con 10 instituciones. De manera general, tanto Anuyes como CUDI, pues tienen los enlaces de TICs de las instituciones y conocen de todos los que tienen, cuáles son los más proactivos, cuáles son los que les gusta sumarse a las iniciativas. Entonces la idea es seleccionar a cinco enlaces que determine CUDI, 5 enlaces que determine el Anuyes, invitarlos a este tema de las certificaciones y que ellos escojan con qué academia se quieren certificar, se quieren adherir. Como bien comentaba, ahí, como están aquí las marcas, estas empresas tienen academias que ofrecen cursos de certificación en temas de TI, temas de la nube, temas que hoy por hoy son de vanguardia. Entonces queremos invitarlos a estas instituciones a que se adhieran a las academias. Una vez adheridos a las academias, que ellos busquen y hagan una selección de difusión de las becas. Estamos planteando como parte de esta estrategia que sea un tema muy incluyente. Estamos planteando que las becas que se otorguen sean 50% a las mujeres, 30% a varones y el 20% restante ya sea personas con capacidades diferentes o hablantes de lengua indígena. Esto con la idea de fortalecer el tema de la cultura digital incluyente. Y bueno, estamos planteando que estos enlaces proactivos que pudieran estar aquí en esta sesión de trabajo nos ayuden a hacer la adhesión a las academias y a buscar estos chavitos y chavitas que seguramente están ávidos de tener conocimientos nuevos y que como premio, por así decirlo, con el único compromiso que se requiere, que es concluir el curso, tendrán una certificación con validez internacional de las empresas que estamos viendo en pantalla. Entonces la idea es pues generar esta gestión y hacer este enlace entre los actores para aprovecharlo y bueno, posteriormente generar un informe con los datos de los convenios y becas asignadas a las instituciones como parte de este tema de habilidades digitales. De manera general, para ya no extenderme tanto, esta es como la iniciativa que tenemos. La idea es que las instituciones que digan, yo me quiero sumar para estar, no sé, en la academia de alguna de las marcas que vimos en la pantalla, nosotros estarlos orientando y hacer esta difusión. Entonces, por ahí más o menos es la iniciativa que tenemos. No sé si me expliqué y si hubiera alguna duda, pues con gusto la aclaramos. Y si no, pues aquí Alina y Martita me ayudan también. Pero bueno, esta es una iniciativa que estamos buscando como prueba piloto, porque ya vimos que el hecho de hacer difusión a nivel macro no siempre llega al usuario final. Y en este caso, el usuario final a veces es ese coordinador de la carrera de ingeniería en comunicaciones del campus que está en Hermosillo. Entonces, la idea es como buscar este tipo de enlaces mucho más en corto para poder impulsar esta iniciativa. Igual, si ustedes tienen alguna idea, pues también es súper bienvenida. Es cuanto, Martita, y muchas gracias por el espacio.
Gracias, Alejandro. También compartirles que se han presentado dos entregables. El primero que hace referencia a la agenda colaborativa y el segundo que hace referencia a los servicios de tecnologías de la información. Y es aquí a donde se suman estas marcas que nos acaba de compartir Alejandro y nos están proporcionando, algunas son con descuentos, algunas son gratuitos, no solamente servicios de capacitación, sino también productos y servicios de software y equipos de comunicación. Y para esto se está buscando, voy a dejar de compartir, se está buscando tener una reunión con estas 10 instituciones, si es que las logramos conjuntar. El día 20, Alejandro, ¿me ayudas con la fecha y hora planeada para?
28 de abril a las 10 de la mañana.
Sería el 28 de abril, sería por videoconferencia, el 28 de abril, y sería con todos los líderes de cada uno de estos ejes que Alejandro nos acaba de explicar, para que tengan el panorama general. Sí, Alfredo, gracias. Para que tengan el panorama general de lo que es EduTrady, de cuáles son los beneficios que se están buscando para las instituciones que participan en todas estas organizaciones que integran EduTrady. Y entonces, ya que ustedes conozcan claramente cuáles son estos beneficios, puedan identificar qué servicios requieren para que a través de los líderes del grupo, pues podamos empezar a generar estos contactos. Y como lo dice Alejandro, poder llevar darle continuidad, ¿no?, a todo lo que estamos compartiendo y darle seguimiento a lo que se está generando de este grupo. Alina, no sé si quieras compartir algo, tú que eres parte del grupo.
Sí, gracias. Pues más que todo reiterarles la invitación a que nos ayuden a difundir esta información en sus comunidades, con sus pares, con sus estudiantes, etcétera. Porque el objetivo, uno de los objetivos, como ya lo comentó Alejandro, pues es precisamente que se aprovechen, ¿sí? Que se aprovechen al máximo estas oportunidades de capacitación. Y en ese sentido, bueno, pues este es un esfuerzo que nuevamente estamos haciendo y sobre todo impulsado desde la SEB, en este caso a través de Alejandro. Y claro, a Carvajal también, de cada uno de los que formamos parte de este equipo. Y en el que también aprovecho para comentar que, bueno, seguimos trabajando en nuestros próximos entregables, que estamos justamente ahorita en la revisión de los planes de trabajo conjuntos. Y entonces, bueno, pues aprovechar también este foro, este espacio para írselos dando a conocer, que me parece también muy importante como lo estamos haciendo ahora. Entonces, pues es lo que podría comentar. Muchas gracias.
Gracias, Rosalina. La idea de conversarlo en el comité de aplicaciones es para poder identificar quiénes son estas instituciones que están interesadas en conocer los beneficios y a lo que se tiene acceso a través de este grupo, EduTrady, que pues es el esfuerzo de varias instituciones, de en un principio la SCT, ahora es CEP, ANUYESTIC, CUDI, EQUESAD, pues está la comunidad Remeri, Red Latte, y si se me olvida, se me olvidó la organización que ahora lidera Salma Jalife, también se suma a esta iniciativa, y pues bueno, es el esfuerzo de todo este equipo de trabajo que está buscando beneficios para las instituciones de educación en México, y es importante pues que ustedes lo conozcan porque estamos trabajando para ello, son muchas horas de trabajo y al final no estamos pudiendo comunicar los beneficios que se pueden conseguir a través de estas alianzas. Pues bueno, si les parece bien, me pongo en comunicación con ustedes de manera directa por WhatsApp para identificar quién está interesado en llegar a esta plática, en donde cada uno de los responsables de los ejes les pueda compartir los beneficios, ¿no?, que ponen a su disposición para que ustedes identifiquen qué sí requieren y se les pueda vincular directamente si es a través de un proveedor o si es a través de una institución, pues con los contactos indicados. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario al respecto.
Invitados a asomarse cuando gusten, igual, abierta la invitación. Gracias. Sí.
Yo sí creo que debemos de hacer un esfuerzo fuerte de difusión, ¿no? ¿Me entiendes? Vemos tantas cosas y nos llegan tantos correos y que a lo mejor podemos hacer un conversatorio, ¿no? Martucha, ¿no? Que, ¿me entiendes? Diciendo, bueno, queremos anunciar que Edutradi tiene un gran paquete de cursos, ¿no? Podemos invitar a los proveedores a que hablen de los cursos, ¿me entiendes? Alejandro nos hace favor un poco de, bueno, cómo le damos valor académico a los que participen, ¿no? ¿Me entiendes? Yo creo que, pues, ¿me entiendes? Ese podría ser un gran incentivo para lograr una mayor participación, ¿no? ¿Me entiendes? Decir, pues aquí la C pone su granito de arena, no sé, a través de COPAES o no sé cómo pudiéramos pues asegurar que se les dé un certificado que tenga valor curricular, ¿no? Y yo creo que eso debe de tener mucho pegue, caray, ¿no? Se me ocurre que a lo mejor podríamos hacer un conversatorio después del 28 de abril, ¿no? O sea, digo, pensarlo, ¿me entiendes? Hacer un paquete y presentarlo, pues, a toda nuestra comunidad, ¿no? A lo mejor son buenas actividades para hacer en el verano, ¿no? Que pues, en fin, que hay muchos estudiantes que, pues, en fin, que ya no están en clases y que podrían seguir tomando un curso en la noche o algo así, ¿no? Me parece que podría ser padre.
Pues nos llevamos a esta iniciativa para la siguiente sesión con Edutradi y con nuestras instituciones miembro, pues los empezamos a buscar de manera personal, pues para ver quién está interesado en esta sesión del 28 de abril a las 10 a.m. por videoconferencia. Bueno, pues no me queda nada más que agradecer a Alejandro Barba por su tiempo, por el esfuerzo, por preparar los contenidos así tan rápido, porque apenas ayer fue cuando les comenté que quería venir y compartir con el Comité de Aplicaciones esta iniciativa, invitarlos a participar a la sesión del 28 de abril. Y bueno, él dijo que nos podía acompañar y presentarnos lo que ahorita pues conocimos ya. Muchas gracias, Alejandra.
Muchas gracias y un gusto en conocerlos. Bueno, algunos ya los conocía, a nuestra Rebeca, señor Carlos, pero bueno, estoy a sus órdenes, estamos en comunicación. Los dejo en su sesión y bueno, estamos ahí en comunicación. Les pasé por el chat la página de Edutradi para si le quieren dar ahí un vistazo. Aclaro que está en construcción, algunos detalles todavía están en proceso de completarse, pero ya pueden consultar de manera general cuál es el objetivo, por qué nacimos, los entregables que generamos, entonces para que lo vayan conociendo. Y bueno, estamos en comunicación y que tengan excelente tarde. Hasta pronto, cuídense mucho.
Gracias, Alejandro, abrazo.
Un abrazo, bye.
Gracias. Bueno, pues eso era el venirles a platicar para después poder buscarlos por si están interesados, ¿no?, en conocer los beneficios de todo este esfuerzo. Si les parece, pues damos seguimiento a la agenda. Como segundo punto tenemos la identificación de comunidades activas. Estamos trabajando ahorita con la comunidad de física de altas energías. Lucas Nele es el coordinador de esta comunidad. Y en una sesión que tuvimos hace no recuerdo cuánto tiempo, pues habíamos acordado que íbamos a empezar a trabajar en el diseño. El diseño de la página surge mucho la necesidad de generar la página por el tema de un proyecto que se viene trabajando. Estamos ya también trabajando en el proyecto, solo que como nuestra entrada a este proyecto a través de CUDI sería la página de Física de Altas Energías, nuestra diseñadora gráfica, Yaret, nos ayudó a preparar, la hago un poco más pequeña porque creo que aquí me exageré, para que la puedan ver. No me deja, un momentito. Bueno, me está haciendo quedar, me está dejando en mal. Permítanme compartirla así. Es la primera vez que la mostramos. Lucas, es aquí el proceso sería bueno que vieras lo que estamos trabajando y que tuviéramos una reunión con nuestra diseñadora, pues para que nos definas si es esto lo que buscas, lo que esperabas o cómo vamos avanzando. Es importante mencionar que esta sería como la plantilla y de aquí se estarían generando ya las páginas para los proyectos que se vienen manejando. Entonces, estábamos pensando, tenemos dos propuestas de logotipo, esta fue una de las dos que se tomó. Los puntos que compartimos en las comunidades, pues es el inicio acerca de directorio, membresía, servicios. Estos son propuestos. Sin embargo, la comunidad, conforme se vaya desarrollando, pues va a ir generando sus propios temas a compartir. Aquí el primer espacio, pues es el espacio para generar los avisos, los comunicados, las noticias, los eventos. Después vendría ya la sección de nuestros proyectos. Aquí es a donde se estarían mostrando pues imágenes del proyecto y con un clic deberíamos de poder irnos a la página del proyecto, que sería independiente de la página de física, pero sí con la misma estructura y diseño. Y después, bueno, este es un apartado para que se incluyan las temáticas que se quieran compartir. Después pudieran ser mostrar fotos o lo que ustedes decidan respecto a la membresía y los datos del coordinador. Esa es nuestra primera propuesta para poder trabajar directamente con el coordinador de la comunidad, escuchar sus comentarios, sus necesidades y pues empezar con las adecuaciones que nos solicites, Lucas.
Mira, lo que tenemos que ver es como la comunidad, la idea es hacer algo híbrido de la comunidad CUDI junto con la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana, porque son las mismas personas y ver cómo crear algo que tiene la identidad de ambos. Porque la DDPIC no puede desaparecer, pero es importante que CURI aparece también de manera importante. Yo creo que en la parte de coordinación tiene que aparecer luego la coordinación de CURI y la presencia de la división en alguna forma. Y no sé, por eso también mi duda, y lo quiero escuchar también de otros coordinadores, cómo lo resolvieron, es cuando una comunidad existe así de manera con múltiples personalidades o con múltiples raíces, cómo resolverlo para que todos las formas como está organizado o apoyar a la comunidad reciben su crédito en la forma como se representa, porque no hay caso tener una página de comunidad en CUDI, otra de división y vamos a hacer la misma cosa y nos vamos a simplemente copiar las cosas. Yo creo que como estructura principal está bastante cerca de lo que estamos buscando. De las partes detalles de la identidad, hay que ver cómo podemos acomodar los dos.
Sí, mira, no está con nosotros Marina, pero me parece que la comunidad Reslate refleja un poco lo que estás mencionando. Voy a compartir la página. Pues aquí, si se dan cuenta, es la página de Reslate y se incluyen los logotipos básicamente de las instituciones que están participando. Esta es una red temática CONACYT y pues aquí tenemos los como los proyectos que está trabajando la comunidad como tal, que entiendo aquí sería el primer proyecto que ya tenemos identificado y en el que se está trabajando, que ya se tienen los contenidos. Lucas, en este momento no recuerdo el nombre, pero es el que está liderando la UNACH con la maestra, con la doctora Karen, ¿no? Sí. Bueno, así es como lo hemos venido manejando, y el ejemplo que tenemos es el de la comunidad Red Latte, que era ya existía como red temática CONACYT, y se sumaron los esfuerzos, ¿no? Y pues se ponen básicamente los logotipos de los que de todas las instituciones que están participando, y se suman los proyectos. Pero no sé si alguien más quisiera comentar al respecto. Parece que no.
Oye, yo sí. Adelante, Alfredo Santillán. Es que mira, creo que la comunidad de altas energías padece de lo mismo que la comunidad de astronomía, ¿no? Es algo, unos están formadas naturalmente, bueno, ya existían, y la astronomía en particular, y hay esta parte de identidad, pues sí, ¿no? Se puede resolver en base a el caso de astronomía de las instituciones que hacen donde se desarrollan proyectos astronómicos de gran envergadura. Y yo lo que quería preguntar a Lucas, que es el problema que yo tengo, ¿cómo se manejan en estas comunidades la membresía? Porque a mí lo que me pasó en la parte de astronomía es que, pues, la astronomía es muy atractiva para todos. Y ahí sí hay una parte activa muy grande, pero quieren participar en los proyectos, pues. Y eso se me hace un poco complicado, ¿eh? Ahí sí, cada institución o un grupo de instituciones desarrollan un gran proyecto. Por ejemplo, ¿dónde está Lucas? Vamos a agarrar HOP. En HOP participan N, pero son físicos, astrofísicos, profesionales, pues. ¿Cómo se haría si alguien de la sociedad quiere participar en esos proyectos? ¿Qué haces con la membresía, no? O sea, ¿lo tomas en cuenta, lo sumas, lo restas, lo rechazas? ¿Qué haces?
Yo creo que para la parte de... Yo creo que hay como la membresía profesional y la adicional. No sé cómo manejarlo. Lo que tenemos que desarrollar, que es algo donde justamente espero que podamos aprovechar de la colaboración con CUDI, es fortalecer la parte de trabajos de divulgación, de involucrar a la sociedad en general.
Okay.
Tenemos la parte, igual como astronomía tiene la Sociedad Mexicana de Astronomía, que es parte de la Sociedad Mexicana de Física. Entonces, tienen esta organización profesional, que nosotros la tenemos, por un lado, por la división de partículas y campos de la Sociedad Mexicana de Física, más lo que se queda ahorita de la Red de Física de Altas Energías, que actualmente están básicamente sin actividades por falta de apoyo del CONACYT. Pero es una parte que son realmente la organización profesional. Pero siempre hay actividades de masterclasses, de otras cosas, y que en general son de nivel personal o de algunos experimentos. Esa parte me interesa mucho extenderlo, y es donde puedo involucrar la parte de la sociedad. Entonces, va a ser difícil decir, mira, yo puedo involucrar cualquier persona interesada en ciencia en el trabajo de HOC, tal cual. Pero puedo desarrollar programas de ofrecer a estudiantes interesados de prepas que vienen a las universidades haciendo una práctica de verano o de lo que sea, o prácticas profesionales. Hay muchas cosas donde uno puede atraer a los estudiantes interesados en los temas por un tiempo. O hay datos públicos, como lo que hicieron ustedes con algunos observatorios, cosas donde uno puede enseñar y jugar con las cosas, y jugar de la manera bastante seria. En muchos, por ejemplo, en OG, ahorita tenemos unas páginas donde tenemos el 10% de los datos públicos con notebooks de Python que realmente hacen el análisis cómo se publica. Entonces, básicamente puedes repetir las publicaciones del OG con menos datos, no vas a tener la calidad de estadística, pero entender lo que puede ser. Se puede llevar en colaboración con maestros a escuelas. Este tipo de cosas, yo creo que hay un montón de potencial para llegar a comunidades y no están colaborando. Es una forma donde puedes llegar un poco a poco a lo que, no sé cómo se llama en español, en inglés, este famoso de citizen science. Si tú tienes muchos datos públicos, la gente puede empezar a verlo. En algún momento vamos a llegar en algunos conjuntos de datos a tener el 100% disponible para todo el mundo. En este caso, puedes empezar a incluso pedir a gente que mira, muchos ojos encuentran cosas que no encontraste. Entonces, no siempre son los profesionistas que encuentran las cosas que nosotros, por falta de tiempo, a lo mejor no encontramos en nuestros datos. Es un proceso lento de ver cómo liberas los datos, cómo tienes los beneficios de desarrollar instrumentos sobre los datos. Entonces, no vas a querer tomar datos y liberarlos sin sacar publicaciones. Pero en algún momento se van los intereses de la colaboración, el experimento ya es viejo, lo que sea. Hay muchas motivaciones, o simplemente por las agencias que tienes que liberar los datos. En este caso, puedes hacer programas de involucrar más a la gente en general. A lo mejor no vas a involucrar a la gente en la construcción de los instrumentos, pero trabajo con datos, con lo que tenemos ahorita disponible, tanto al nivel personal, al nivel institucional y con las nubes de datos para procesamiento y análisis de datos, es bastante grande. Y eso permite, con algo de trabajo, no es trivial, preparar plataformas y formas de acercar la ciencia más también a la gente en general.
Sí, en español, citizen science se le llama ciencia ciudadana.
Ok.
Y efectivamente, la parte de astronomía la tiene muy desarrollada, ¿no? Hay portales, está el Zoo Universe, que tiene una cantidad de proyectos para, en los cuales se puede involucrar precisamente los ciudadanos, ¿no? Entonces, sí, esa es muy buena idea, o sea, separarlo en dos, en la parte profesional y en esta parte de divulgación, ¿no? Creo que hasta se puede dejar el mismo nombre de ciencia ciudadana. Yo creo que en varias comunidades se puede aplicar, ¿no? Se puede aplicar en biología, en astronomía, en ciencias, bueno, en física de altas energías, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa es una muy, muy buena sugerencia de que podría aparecer en los portales de las diferentes comunidades, ¿eh?
¿Esto sería como parte de la membresía?
No, sería parte de la comunidad. O sea, tú la comunidad la tendrías partida en dos partes, por decir algo. En la parte profesional, donde está la gente realmente, como dice Lucas, que está desarrollando los proyectos. Y hay otra parte, que sería la participación de, como decía, él ponía el ejemplo de estudiantes de prepa, pero pueden ser también estudiantes de licenciatura, pero de otras carreras, ¿no? Por ejemplo, pueden participar en proyectos astronómicos, ingenieros, diseñadores, etcétera, ¿no? Entonces tienes una parte profesional y una parte de divulgación, que esa parte de divulgación yo la dejaría tal cual como el nombre de ciencia ciudadana, ¿no? O el famoso, es que así es el concepto, ¿no? El citizen science es eso. A nivel mundial ya se identifica y se pueden meter a páginas, si quieren luego les pongo un portal donde hay proyectos desde literatura, proyectos de biología, proyectos de física, de arqueología, y es muy interesante porque es a través de un portal se hace el estudio de un problema en particular y al final hacen estadísticas, y tal cual como lo dijo Lucas, pues a lo mejor 10 pares de ojos no ven lo que sí pueden ver 1,000,000 de pares de ojos, ¿no? Porque se va a estar disponible, pues a través, el acceso a esos proyectos va a estar disponible a través de un portal, ¿no?
Claro, gracias. Ya identificó dos cosas en qué trabajar. Y el otro, Lucas, no sé si tú nos pudieras compartir los logotipos de todas las instituciones que deberían de mostrarse, ¿no? Como parte de esta comunidad que ya está establecida y hacer este portal pues parte de ello, ¿no?
Lo que sugiero es que buscamos otra vez una reunión junto con la presencia de la división de partículas, con Karen y...
Exacto, eso es lo que seguiría. Antes sí me gustaría, te comparto a ti estos, lo que hemos trabajado, para que ellos ya traigan todos sus comentarios y una retroalimentación y vayamos avanzando.
Sí, sí, exactamente lo que quiero decir. Si tú no me lo compartes, porque yo me puedo sentar con Karen, con los colegas de partículas, para preparamos nuestras observaciones y nos ponemos de acuerdo y ya sabemos que vamos a pedir, cuando vamos a la reunión, va a ser más eficiente la reunión.
Vale. Terminando la sesión, te envío los gráficos. También quiero compartirte, se prepararon dos propuestas de logotipo. Estaríamos pensando en que así como tenemos la... Me voy a mover un poquito, ya. Así como tenemos, estamos trabajando ahorita en la de física de altas energías, pero una vez definiendo esta, ya nos vamos con las otras, ¿no? Es como la plantilla. Tenemos, se proponen dos propuestas de logotipos, esta donde nada más dice las iniciales, y tenemos la otra, te lo voy a hacer llegar por correo, en donde pues viene el nombre. Ustedes lo revisan y nos envían su retro y buscamos una sesión. También nos puede acompañar la diseñadora para que pues la comunicación sea más directa. ¿Sí?
También voy a pedir a Karen que nos busque. Tenemos los logotipos que hemos utilizado antes para la división de partículas y campos y otra que se usó para la REDFAR de física de las energías.
Sí, de hecho nos compartieron dos logotipos nada más. No sé si eso sea suficiente o tengamos que agregar más.
Sí. Tendré que verlo porque tengo que ver las propuestas de ustedes para ver cómo me parecen.
Sí, el template se tomó de un tema que viene en el enlace que ustedes nos compartieron donde quieren que se haga el diseño. Vale, bueno, no sé si hay algo más que comentar al respecto. Si no, avanzamos rápido al siguiente punto, que es, bueno, aquí solicita, nos hacen falta las fotos para complementar el video. De la infografía de la comunidad Remery. Y ya para terminar, pues seguimos trabajando en el tema con los comités regionales, en la carta de invitación y en los beneficios a la membresía. ¿Qué se ha avanzado? Por la parte de CUDI, pues se hace una clasificación de servicios, son los servicios que siempre se han venido manejando, solamente que se clasifica entre los que son de gestión, los que ya están consolidados y los servicios que son proyectados. No sé aquí, Rebeca, si tú nos quieras compartir algo al respecto.
Pues nada más lo último que estuvimos trabajando en nuestra sesión de la semana pasada fue precisamente ya tratar de terminar de cerrar estos textos que mostró Marta para ya vaciar la información hacia un Excel que ya Marta nos hizo favor de trabajar en eso. Ese Excel tiene como propósito preparar toda la información necesaria para las infografías que vamos a preparar por cada servicio, de manera que cada servicio pues ya quede mucho más amigable para cualquier tipo de lector, ¿no? De cualquier perfil de lector, digamos. Entonces, la tarea, digamos, que nos quedamos en nuestra última sesión fue entrar a revisar esta información para tratar de resumirla, porque todavía algunas de las descripciones están un poquito extensas, y dejarlas a lo mejor ya más puntuales, y también trabajar la parte, sobre todo esa va a ser como la parte fuerte, pues algunas imágenes que puedan acompañar y enriquecer o ejemplificar la información de manera que quede muy clara y para cualquier, insisto, cualquier perfil que pueda revisar esta información le quede, pues sí, claro de qué se trata cada uno de estos servicios y justamente podamos pues tener interesados en colaborar en cada uno de ellos. Y me parece que hasta ahí vamos, ¿no? No sé qué más nos falte comentar, Marta.
¿Se tiene planeado generar infografías por servicio con los datos que se mostraban en el Excel? Uh-huh. Y pues bueno, seguimos avanzando.
Sí.
Creo que eso sería todo. Estamos en el tiempo planeado y bueno, quizás compartirles y confirmar que la siguiente reunión debería de ser el día martes 19 de abril y sería la del comité de aplicaciones. ¿Es correcto? ¿No? Es que no vi porque como estaba compartiendo, no vi sus, que nos confirmaban.
Sí, es correcto, Marta.
Ok, perfecto. Bueno, pues entonces creo que tenemos agotados ya los puntos planeados para el día de hoy y estamos en tiempo. No sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, entonces, pues yo me llevo la tarea, buscaré a Erika, buscaré al doctor, a César, pues para ver si están interesados en participar en esta sesión. Si alguien más está interesado en conocer los beneficios de EduTradi a través de los líderes de los ejes de acción, pues me lo hacen saber y pasamos los datos y que les hagan llegar la invitación directamente. Muchísimas gracias.
Ahí les dejé en el chat la liga del Citizen Science Astronómico. Échenle un ojo, la verdad que está muy bueno y muy divertido. Y variadito.
Gracias, ya tomamos nota del enlace. Y pues bueno, creo que no nos queda más que desearles unas lindas y descansadas vacaciones. Para los que se van 2 semanas, qué padre. Y para los que se van 1, pues hay que aprovechar esa única semana.
Y para los de 2 días, bye.
Nuestro más sentido pésame.
Bueno, ok.
Paro la grabación.